después de tanto, ¿qué digo? Lo de siempre, no merezco nada. Ahora le habría regalado a cada uno esta especie de partitura fea de unos papeles que le dicté a mi secretaria antes de ayer. Así que si quiere otro, bueno, por ahí va. Le digo a la rectora que este es un honor que excede de veras todo lo que yo hubiera podido pensar, decir y respirar en este mundo. Ahora no, 90 no es ninguna cosa. El 90 se parece a nuestro 9, más chiquito, ese 9 diminuto, cuando uno anda todavía en la madre hermosa. Es lo mismo, no pasa nada. No es cierto que uno envejece, no se envejece. ¿Qué les voy a decir? Paso entonces a leer este papel. Un papel desmedido, sin duda, desabrido, ajeno a esta ceremonia tan ceremonial, tan solemne, tan hermosa, y además me siento. Aquí dice así. Palabra previa. Hay dos opciones para agradecer el homenaje inmerecido. O el acorde clásico del discurso, y no se ofenda mi hermano, y Dios me libre de eso, discursos van, discursos vienen y no dicen gran cosa. O la lectura de tres o cuatro ejercicios poéticos, que es lo único que uno ha intentado hacer en sus 90 velocísimos, respirar y escribir. ¿Cómo lo dijo Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, el más grande poeta del idioma? Volé tan alto, que le di a la capa alcance. Yo no le di a la casa alcance. Todo lo más me habré aproximado remotamente a decir el mundo como los físicos de hoy, que parecen seguir oyendo a Heráclito desde hace 2500 años. Ambigüedad, aproximación. Hace 3 meses vi en persona a Stephen Hawking, príncipe de las galaxias, lo oí allá abajo en Valdivia de Chile decirles a unos 4.000 niños parpadeantes la conjetura cuántica, casi clínica, de los agujeros negros o de los hoyos negros. De ahí no se vuelve, dijo, y si se vuelve, se vuelve a otro universo. No era un enigma. El que vertía esa visión ahí a 10 metros escasos era un parapléjico o tetrapléjico genial, amarrado a una silla de esas de ruedas. Y me quedé pensando en que de repente los poetas también nos asomamos a la materia alta, indescifrable, y la decimos como podemos. Pítale rápido una vivencia de mis 30 años. Por favor, se me exima de los pormenores por mi horror al patetismo y al atraso. En todo caso, el esquema de esa experiencia fue así. Basta de eso, estoy contando lo que pasó cuando yo escribí una poesía que salió sola, como muchas veces, como ocurre que los textos se aparecen. Basta de eso, allá por los 50, abierto a la inmensidad, ahí estaba mi cuerpo hermoso. Un apagón total desde el laberinto de los cerros hasta la bahía, vaciada de hermosura y oleaje, un apagón total. Clausura y más clausura, como cuando la muerte. Así veía yo ayer. ¿O no? Y mutilación de todo lo sensorio. Ni ojo de ver, ni nariz de oler, ni oreja de oír nada. Entré en los huecos. ¿Saben ustedes cuando de repente has perdido todo contacto con eso que se llama lo real y hasta lo irreal? Entré en lo hueco hasta más allá de toda oquiedad, un hueco mucho más hueco que el vacío o el desapego de los místicos. Llegué así al hondón del no sé, o lo que nunca nada, de donde no se vuelve sino a otro universo. Definitivamente hay que irse quitando quereres. Esa frase no es mía, es de Juan de Yepes. No hay que mentir. Eso, este texto que voy a leer es un texto lentiforme, reiterativo, hasta la asfixia, y exige muchas lecturas. La poesía de veras, y ustedes lo saben de sobra, no se lee ni se oye una vez. Es como la música. Hay que oír, reoír, releer. Es un texto, este que leeré yo, que es cortito, tiene 11 líneas, no tengan miedo. Es un texto lentiforme, reiterativo hasta la asfixia, y exige muchas lecturas. Todavía lo leo y no lo descifro. Más claro, mi poesía hay que leerla respirantemente. Leo entonces, mis amigos, y me callo. Allá van las 11 líneas. Se llama el poema Al Silencio. Ustedes me dirán, pero señor, ¿por qué le escribe al silencio si la poesía se hace con palabras? ¿Por qué no le escribe a la palabra, mejor? ¿Le tiene miedo? No, señor. Al silencio, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría. Todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura, no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás. Y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro. Curiosamente, en esos mismos días, los dioses, lo digo así, me dictaron otro poema críptico, porque yo soy un poeta críptico, ¿qué le voy a hacer? No soy claro. Cuesta, a mí me cuesta. No es tan fácil ser claro. Ni es posible, ni es necesario. ¿Para qué va a ser claro? ¿De qué claridad se habla? El poema este que leeré ahorita y que fue escrito justo en esos mismísimos días se llama Oscuridad Hermosa. Se lo diría de memoria, pero también lo tengo escrito aquí. Anoche, se llama Oscuridad Hermosa. Anoche te he tocado y te he sentido sin que mi mano huyera más allá de mi mano, sin que mi cuerpo huyera, ni mi oído. De un modo casi humano te he sentido, palpitante, no sé si como sangre o como nube errante, por mi casa, en puntillas, oscuridad que sube, oscuridad que baja, corriste, centellante. Corriste por mi casa de madera, sus ventanas abriste y te sentí latir la noche entera, hija de los abismos, silenciosa, guerrera, tan terrible, tan hermosa, que todo cuanto existe, para mí, sin tu llama, no existiera. No oculto, amigos míos, no oculto la cripticidad de esas líneas que van del asma al silabeo. Yo de niño fui asmático, tartamúrico, maniático y qué más, loco como todos los niños. No oculto la criticidad de esas líneas que van del asma si la veo. Rambo se extasió con las vocales y hasta llegó a la cromatización de ellas. Las pintó a las vocales. Yo estoy por las sílabas, pero no con el artificio trocaico o yámbico de la vieja métrica, ni dactílico, ni anfibrágico, ni anapéstico, aunque tampoco sobra lo mensurable frente a lo inconmensurable. Pregúntele a Darío, que hizo de nuevo el mundo español, ese Darío que amó tanto a Argentina y a Buenos Aires, lo amó. Yo conozco tanto poeta de tercera que no sabe lo que es la sílaba y se obstina en la publicidad vergonzosa. Sé, como dice el ítalo argentino Antonio Porcia, que la poesía se hace no sabiéndola hacer. Pero eso sí, sabiéndola, hijo. Si no, ¿cómo? Oficio mayor, pero oficio. Valery se lo dijo a la poesía: te amo porque eres difícil. Los tontos son los que no creen que la poesía sea oscura y enigmática de suyo, y por lo visto difícil. Los necios que creen que la poesía es un aviso económico de algún periódico necio por ahí. Sobreabundan los facilones por ahí que creen venir de vuelta de todo porque han olfateado apenas algo de informática y se mueren por la publicidad vergonzosa. No han leído a ningún poeta de la clasicidad áurea, ni tampoco de la modernidad, ellos, Rilke, Mallarmé, Valéry, ni apenas de las vanguardias prodigiosas del siglo XX que todavía duerme con nosotros y ni siquiera dan para vanguarderos. La poesía sigue intacta, señores. Basta entonces con los 6 poemas memorables, como dice Gottfried Benn, que alcanzan a escribir los verdaderos aprendices. Benn, el gran poeta alemán decía, no, esto de escribir libros y libros hasta las nubes es una necedad, no es necesario, no se saca nada con las celebérrimas obras completas. Escribamos unas 5 o 6 poesías, hasta por ahí llegamos y nada más. Porque todos somos aprendices, mi señor. No hay moda que no se arrugue ni envejezca. Los verdaderos poetas, pienso yo, son de repente, nacen y desnacen, dicen misterio y son misterio. Son niños en crecimiento tenaz. Otra cosa que soy es ese místico concupiscente que dicen que soy, porque he escrito unos pocos poemas de amor, más bien medianitos nomás. ¿Quién que no lo es? ¿Quién se ama cuando se ama? Pero no teman, no les voy a decir otra vez ese poema. ¿Quién se ama cuando se ama? No. Reléanlo ustedes, todavía no doy con la conjetura. ¿Quién se ama cuando se ama? Prefiero mi que decir que de shot. Un poema que se escribió literalmente solo en un viejo automóvil allá por Austin, Texas, después de haber comprado en una tienda de libros viejos la enciclopedia británica que tanto amaba Borges. Compren libros usados ustedes también, como yo, a ver si anda por ahí de repente un zumbido como aquel que me fue dado y que me permitió escribir de golpe sin parar y sin ninguna enmienda. Yo escribí un poema largo que lo voy a leer, aunque se aburran ustedes, y si se aburran lo siento mucho, un poema largo que se llama Que de Jim, que de Shot. ¿Por qué lo escribí? Porque cuando me compré ese libraco, en el carro, en el auto mismo, miré, así al azar, uno de los ejemplares pesados de los 30 volúmenes, y al abrir la página me encuentro con la palabra, con el vocablo Fenicia. Y al mirar con mis ojos el artículo sobre Fenicia, leí al cierre con letrita cursiva
una expresión que decía que de Shem, que de Shot. Me maravilló. ¿Por qué me maravilló? Porque soy animal de oreja. ¿Qué le voy a hacer yo? Soy animal rítmico. Y me encantó eso. Entonces me detuve. Y lo más hermoso es que al cierre de esa notícula decía que de Shem, que de Shot, cortesana del templo. Pero mi madre, qué cortesana portentosa. Entonces, llegado a casa, le digo a la mujer mía, una mujer hermosa, porque uno siempre debe tener mujeres hermosas, o no tener nada. Entonces, le dije, a ver muchacha, que era muy jovencita ella, ve tú a la cocina donde me haces la comida tan hermosamente y déjame escribir un papel. Y escribí este papel de golpe, sin ninguna preparación ni vacilación, excitación, dicen los franceses, ¿no? Para que ustedes vean cómo a veces, no siempre, se da la opción de que uno escriba papeles así, como al soplo, casi mágico o divino. El poema dice, que de Jim, que de yo, mala suerte acostarse con fenicias. Yo me acosté con una en Cádiz, bellísima, y no supe de mi horóscopo hasta mucho después, cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje. Me acuerdo que cuando escribí esto, un letrado poeta, hermoso poeta, español, me mandó un reproche y me dice, no señor, he equivocado, trompé, el Cádiz no está en el Mediterráneo, está en el Atlántico. ¿Y qué me importa a mí?, le dije yo. No me importa nada. Mala, releo porque las poesías hay que releerlas, niños míos. Ustedes son niños míos, todos son niños. Mala suerte acostarse con Felicias. Yo me acosté con una. Vean el descaro, este no es un desenfado, es el descaro, pero el sano descaro que nos enseñó Quevedo, por ejemplo, o Borges por su lado, cuando de repente era descarado. Mala suerte acostarse con Felicias. Yo me acosté con una en Cádiz, bellísima, y no supe de mi horóscopo hasta mucho después, cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje, remando hacia atrás, llegué casi exhausto a la duodécima centuria. Todo era blanco, las aves, el océano, el amanecer era blanco. Pertenezco al templo, me dijo, soy templo. No hay puta, pensé, que no diga palabras del tamaño de esa complacencia. $50 por ir al otro mundo, le contesté riendo, o nada, 50 o nada. Lloró convulsa contra el espejo, pintó encima con rouge y lágrimas un pez, pez, acuérdate del pez, dijo, alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de turquesa, y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el rito completo. Primero puso en el aire un disco de Babilonia y le dio cuerda al catre, apagó las velas, el catre sin duda era un gramófono milenario. Por el esplendor de la música, palomas, de repente aparecieron palomas. Todo eso, por cierto, en la desnudez más desnuda, con su pelo rojizo y esos zapatos verdes altos que la esculpían marmórea y sacra, como cuando la rifaron en Tiro entre las otras loas del puerto, o en Cartago, donde fue bailarina con derecho a sábana a los 15. Todo eso. Pero ahora, ay, hablando en prosa, se entenderá que tanto espectáculo angélico hizo de golpe crisis en mi espinazo, y lascivo y seminal, la violé en su éxtasis, como si eso no fuera un templo, sino un prostíbulo, la besé áspero, la lastimé, y ella igual me besó en un exceso de pétalos, nos manchamos gozosos, ardimos a grandes llamaradas, Cádiz adentro, la noche ronca, en un aceite de hombre y de mujer que no está escrito en alfabeto púnico alguno, si la imaginación de la imaginación me alcanza. ¿Qué decir? ¿Qué de Shot? Personaja, teóloga loca, bronce, aullido de bronce. Ni Agustín de Hipona que también fue liviano y pecador en África, hubiera hurtado por una noche el cuerpo a la diáfana Fenicia. Yo, pecador, me confieso a Dios. Bueno, no sé si proceda ahora un papiro reciente que escribí el otro día. Eso lo hago para que ustedes sepan que todavía sigo escribiendo, que a los 90 se puede escribir igual que siempre y no pasa nada. Esta poesía se llama Sábate Sancho. Yo soy cervantino, pero me encanta Sancho. Y entonces, ¿se acuerdan que en el Quijote a menudo Cervantes, o mejor, el Quijote, le dice a Sancho, sábete Sancho tal cosa? Así empiezo yo. Sábete Sancho que la imaginación no es un perfume de mujer, como dijo Al Pacino. ¿Se acuerdan de la película Al Pacino? Perfume de mujer, ¿no? Sábete Sancho que la imaginación no es un perfume de mujer, como dijo Al Pacino en esa película. Es más que esa película. Se parece a una mariposa grande de antes del mundo. Tiene, ¿cómo decírtelo?, belleza y tristeza, como cuando llueve encima del mar y el zumbido es un hilo hilísimo de silencio. Nada entonces de perfume de mujer. El único perfume primordial es el grito y sagrado que parpadea y gotea fémino y másculo, nupcial y cerebral, y por lo visto húmedo y espermato, trémulo hasta el frenesí, animal contra animal doloroso. ¿Y tú, Sancho, cómo te fue con el placer? Sábate, Sancho, que estoy triste. ¿De qué se acuesta el hombre para morir? ¿De qué latido pernicioso, con la sien entrando hacia dónde de la almohada y la oreja? ¿Oreja ya de quién? ¿Nadando cuál de los torrentes sombríos? ¿El pantano o el vacío sin madre? ¿De cuál de las espinas de la especie? Me repito, y los urales, Sancho, saquen de una vez al muerto. Toda mujer es tajo, suave pero tajo. Fascinación, pero tajo. Una cebra finísima, de alto abajo, pero tajo. Un olor a madera recién cortada para la peñez, pero ¿por qué no decirlo? Tajo torrencial, de donde emana todo hado, con dos cítaras de 20 cuerdas cada mes, la del llanto y la del encanto, con párrafos de histeria y risa desencadenada hasta donde alcanza a llover. ¿De dónde se deduce que su armazón es necesariamente húmeda? De repente me puse a hablar en 7000 idiomas. ¡Paren!, le dije a las estrellas. Así no voy a hablar nunca. Estos excesos son atroces. Volvamos a las sílabas. Las verdaderas madres son las sílabas. Las persas, especialmente, a escala de frescor. Todo lo cual, sábete Sancho, quiere decir que una vez un pie en el aire libertino, como en la Roma imperial. Esto tiene que ver con un sueño que yo tuve. Uno escribe de todo, ustedes saben, mis niños queridos. Yo había tenido un sueño, yo había visto un pie en el aire, una pata hermosa, humana, en el aire. Y esa pata pensaba. Ustedes no sé, señor, tampoco, no importa. Una vez un pie en el aire libre, libertino, como en la Roma imperial. Pie desnudo con tobillo y todo, que volaba y pensaba, bellísimo ese pie. Las arterias pintadas por Duchamp lo descifraban todo. Había que leer ese pie directamente en su destello airoso, allá por las cumbres, como quien va a una fiesta. Y ya no hay baile que bailar, porque sábete Sancho, un pie es un pie y no un despilfarro. Coleóptero no es. Todo fulgor perecerá, salvo Ossip Mandelstam, este es un poeta que me gusta bien y le gustaba mucho a uno de los niños nuestros, Cortázar. Todo fulgor perecerá, salvo Ossip Mandelstam, y claro, Apollinaire, o jazz, único jazz, cosmonauta, de los dioses. Adiós, viejo Juan Guarnero del 2008, que se lo tuvo chacales gruñendo en torno de un manantial seco. Me quedo con las hermosas que hacen versos, con las otras no. Tienen que ser hermosas. Llámense Safo, Teresa de Ávila, luego Teresa Salomón, Salomé, Leonora Carrington, Emily Bronte, más la otra Emily Dickinson, más Akhmatova, de repente Gabriela, Nacha, que vio a Dios. Me quedo con mi vaticinia de Chihuahua. Me pierdo, todo anda bien en el universo. Hay cosas que pertenecen y otras que no pertenecen. Una carreta cargada de heno hasta el tope, New York arriba, pertenece. Un Ferrari a 200 por hora, no. Ese no. No se le ven los bueyes. Esa es mi discusión con el Alpacino. Él cree que basta con un carro veloz y una algo así como piernas largas, tetas rítmicas, si crees. Y los duques de la fanfarria, Sancho, por pudor no hablo de esos duques menesterosos del petróleo, del hierro, del negocio bursátil. Bursátil a los que de repente les estalla en la única mano que les queda. Dante los metió en el infierno con todos esos euros que antes de euros fueron denarios del imperio imperial. Allá ellos, con ese poco imperio que les va quedando. Irak, ¿qué fue de Irak? De sencillar hasta que aclare, sabes de Sancho que estoy ciego. Yo efectivamente tengo un ojo. De los dos, me dijo el oftalmólogo a los Hölderlin, ese derecho no le da para más, príncipe. Ustedes saben que cuando enloqueció de Hölderlin, a los paisanos que le iban a visitar, les decía, altezas, príncipes. Ese derecho no le da para más, príncipe. Por último, usted ya lo vio todo con el izquierdo, alteza. Y otra cosa, mi señor, duerma. Duerma sin parar. En el sueño se ve con los dos. Ese sí es octa, Sancho, y adivino. Uno termina siendo aluminio, como el avión, orejas, nariz de aluminio, seso de aluminio, burro, si tú me excusas, de aluminio, y vuela. ¿Por qué no va a volar como ese Dios colgado de un palo? Pues el Jesús que tanto amamos fue un hombre colgado de un palo. Le decían crestón y maricón, pero fue todo un hombre colgado de un palo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya sé. Cierro con un poema viejo, de esos que no se marchitan, carbón. Mi padre, esto es prosa, niños, mi padre fue minero de carbón, y eso me honra más que todo premio. Era el 21 del gran siglo XX, y yo tenía 4. Bajé a la mina tenebrosa, en el turno de las 5 ante meridiano con el hombre aquella vez. El hombre era mi padre. Yo los quisiera ver a ustedes, porque la faena en el roquerío, picota en mano, lámpara de carburo, no era una fiesta encima del mar, sino bajo el mar, kilómetros debajo. Ese sí que era hombre, de ahí vengo yo, de eso vengo viniendo todavía. Tendré 90 y qué, sigo siendo ese niño fascinado entre el vaho a medio grisú y la escoria. Y allá afuera el chillido de las gaviotas, lo demás es oleaje contra las rocas. De ahí vengo yo, de ahí viene viniendo la palabra que me dieron. Nada pudo el grisú. Nos vemos, padre mío, y eso es todo, se nace y se desnace. Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado, lo habrá dicho Quevedo, que yo, pero yo también lo digo. Palpadeo la historia, uno escribe en el viento, oigamos de una vez al viento. Y aquí se lee carbón. Carbón, ya te miro. Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi lengua en dos mitades de fragancia. Lo escucho, lo vuelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, cuando el viento y la lluvia me mecían. Lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Es él, está lloviendo, es él. mi padre viene mojado, es un olor a caballo mojado, es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río. No hay novedad, la noche torrencial se derrumba como mi inundada y un rayo la estremece. Madre, ya va a llegar, abramos el portón, dame esa luz. Yo quiero recibirlo antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga y me estreche en un beso y me clave las púas de su barba. Ahí viene el hombre, ahí viene embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la explotación, muerto de hambre. Allí viene debajo de su poncho de Castilla. Ah, minero inmortal, esta es tu casa de roble que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar. Yo soy el séptimo de tus hijos. No importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un río de agosto, porque tú y ella estáis multiplicados. No importa que la noche nos haya sido negra por igual a los dos. Pasa, no estés ahí mirándome sin verme debajo de la lluvia. Gracias.